Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Es una banda estadounidense formada en California en 1979 y liderada por la cantante Terry Nunn. Su canción más conocida a la fecha y más famosa mundialmente es la que escuchamos de fondo, misma que fue tema de la película Top Gun en 1986, filme que fue nominado a los premios Oscar. Por su traducción al español escuchamos Déjame sin aliento.
Oh, En Colotlán se ha recaudado entre 40 y 45% de pago de predial. Es necesario que se dé mayor relevancia al riesgo de consumir productos con etiquetas negras. Preparan ruta de senderismo en Santa María de Los Ángeles. Reconocieron la trayectoria de jugadoras de voleibol en Huejúcar. Por 50 años ininterrumpidos, Graciela Ramos Cortés impartió clases, un sueño que cumplió desde temprana edad. Hoy recordaremos su historia en El Perfil. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros, hay información importante para compartirles. Y también les recuerdo los números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse. Son el 499-992-4233 y 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. El 30% de las cuentas catastrales de Colotlán se encuentra en cartera vencida. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo Vela, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comparto que en los dos primeros meses del año la recaudación por predial en Colotlán reporta avances de más del 40%. Paritemay Guillermo de la Cruz González, director de Puestos Inmobiliarios y Catastro, señala que la respuesta ha sido favorable y hasta el momento un aproximado de 10.000 personas se han acercado a cumplir con este impuesto municipal. El director comparte que hubo muy buena respuesta de la ciudadanía y se lograron recaudar 4.105.000 pesos hasta el día 28 de febrero. Anualmente en la oficina de catastro hay un estimado, pero todos los años se incrementa un poco porque todas las propiedades aumentan un 5% y también depende mucho de, por ejemplo, de las actualizaciones de los valores de las propiedades. Esto quiere decir que si una propiedad o varias propiedades tenían muchos años pagando el mismo predial y de repente llega una persona a querer escriturar su propiedad, obviamente en la oficina, como requisito para pasar su escritura, se les pide que sean valores actuales o que el terreno o la finca va a incrementar. De ahí depende mucho también ya lo que vaya a aumentar el predial. Esta vez se tiene más o menos pensado que se va a recaudar entre 8 y 9 millones para el 2022. Cuestionado si el avance actual es del 40 al 45%, el director aseguró que sí, justamente entre estos parámetros se encuentra la recaudación. Aunque haya avance en cuanto a la recaudación, la cartera vencida con la que se cuenta en el área es elevada. De la Cruz González aseguró que esto se debe a que existen algunos predios que no han logrado identificar. Comenta que de cartera vencida, alrededor de todas las cuentas, de las 21.000 con las que se cuenta aquí en Colotlán, el 30% es lo que se encuentra en cartera vencida. De ese 30%, el 20% son predios o fincas que no son identificables, que tú puedes ir y notificarles que tienen una deuda pendiente con la oficina de catastro, y el otro 10% son cuentas que están perdidas, que se han duplicado y que no se tiene algún registro. El entrevistado explicó que es indispensable que los contribuyentes se acerquen a liquidar los adeudos. Explicó que continúan vigentes algunos descuentos e incluso se pueden realizar planes de pago para quienes deseen diferir su deuda.
Todavía tenemos vigente lo que es el descuento del 15%, que es enero, febrero y marzo. Los descuentos para las personas de la tercera edad, pensionados, jubilados o por viudez, que es el 50%. Les recuerdo que es la propiedad para adquirir el 50% de descuento, tiene que estar a nombre de la persona, en este caso jubilado, pensionado, tiene que tener construcción manifestada aquí con nosotros para poder aplicar el descuento. Y en el mes de abril únicamente ya se le va a aplicar el 5% de descuento, nada más. Posterior a eso, de abril, mayo, se empiezan a generar los recargos.
El director aseguró que en lo que resta del año trabajarán en la actualización del padrón y la identificación o baja de las cuentas catastrales que tienen adeudo. Anita, pues así las cosas, actualmente entre el 40 al 45% recaudado, esto es un aproximado de 4,105,000 pesos, y pues aún resta un buen porcentaje en cuanto a cartera vencida.
Muy bien, Gonzalo, muchas gracias por los detalles que nos compartes. A pagar quienes no han pagado, ojalá que así sea. Y bueno, pues este asunto de la cartera vencida, que sin duda es importante, debería también de llevar algunas estrategias para que se pueda tener acceso a ese recurso, ¿no? El llamado nada más de manera verbal, pues seguro no es suficiente, pero hay diferentes estrategias que supongo podrían utilizarse.
Exactamente, mencionaba el director que, bueno, existen algunas maneras de hacer que los contribuyentes pues realicen su pago, incluso hasta de manera legal. Por el momento no han recurrido a esta situación. Sin embargo, comentó también que aún se sigue realizando el descuento por pronto pago, que son en los primeros meses del año. En marzo está vigente el 15%, en abril va a continuar el 5%, y a partir de mayo se comenzarían a cobrar los recargos. Mencionar además que hay descuentos para personas que sean viudas de la tercera edad o con alguna característica vulnerable. En ese sentido, es el 50% de descuento.
Así es, Gonzalo, pero aquí el asunto es que se apliquen ese tipo de estrategias. Y bueno, habrá casos en los que necesariamente tendrá que recurrirse a la vía legal, porque hay quienes, pese a los años transcurridos con adeudo, pues no se acercan a liquidar.
Exactamente, y esto es lo que va haciendo más choncha la cartera vencida.
Muchas gracias, Gonzalo, por los detalles que nos compartes. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, es necesario que se dé mayor relevancia al riesgo de consumir productos con etiquetas negras. Y preparan ruta de senderismo en Santa María de los Ángeles.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 15 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Luisa, Raimundo y César. En 1857, el gobierno mexicano adopta el sistema métrico decimal, con lo que el metro, litro y kilogramo son las medidas que empiezan a regir en todas las transacciones comerciales y la vida cotidiana, de acuerdo con los usos y costumbres de países más civilizados. En 1917, se funda la Escuela Médico-Militar de México, por instrucción del general Álvaro Obregón, ministro de Guerra durante el gobierno de Venustiano Carranza. En 1947, nace el cantante y músico estadounidense Ray Cooder. Impulsa en Cuba la fundación de la banda de Buena Vista Social Club. Es pionero de un estilo llamado Bootleg Blues Guitar, o blues del embotellamiento, además de gran músico en bandas sonoras de filmes como Candy, Jerónimo, París, Texas y Crossroads, entre otros.
Esta mañana el dólar se compra a 20.02 centavos y se vende a 21.05 centavos. El euro se compra a 22 pesos con 41 centavos y se vende a 23 pesos con 18 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Estamos de regreso en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Son las 9 de la mañana con 22 minutos. Les comento que es necesario que se le dé mayor relevancia al riesgo de consumir productos con etiquetas negras. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo, te escuchamos.
Con mucho gusto, Anita, les comparto que las advertencias octagonales en algunos empaques son sellos que otorgan información sobre si un producto excede en su contenido. Esto ante los límites de calorías saludables, azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio. Esto se puede ubicar porque son negros y de forma octagonal. Desde el año pasado, la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos pretende incidir en que las personas conozcan lo que consumen y eviten productos dañinos para la salud. No obstante, al momento de su elección, no todas las personas toman en cuenta a las denominadas etiquetas negras.
La idea pues está bien, pero dudo que sirva mucho, o sea, las personas ya saben que ciertos alimentos pues no son buenos para ellos y que son nocivos para la salud. Simplemente solo es que ahora pues les están diciendo en el empaque que tienen exceso de grasas y exceso de calorías, pero aún así la gente lo sigue comprando. La gente solo recuerda que es malo, pero igual lo sigue consumiendo. O sea, no creo que tenga realmente un impacto tan positivo en la sociedad.
Sinceramente creo que ayuda porque las personas es mucho más fácil que detecten qué alimentos tienen excesos de grasas, de calorías, de cualquier cosa. Sin embargo, no creo que a las personas realmente les importe, como que los ignoran bastante.
¿En tu caso tú las utilizas?
La verdad no. Las he visto obviamente y pues las sé, las comprendo obviamente, pero no es como que impacten en mi elección de alimentos.
Siento que si están dando a entender de qué está compuesto el alimento, o sea, que si están diciendo lo que contiene realmente, porque principalmente es la idea de los sellos, pero siento que a las personas no les puede crear mucho impacto, porque hay muchas personas que no tienen ni idea de lo que consumen, de los ingredientes, no entienden la mitad de los ingredientes. Entonces siento que es muy buena opción para las personas que sí los entendemos, pero pues para otras personas probablemente no sería una opción tan buena.
El médico David Paz Cabrales Valderas, adscrito a la Dirección de Políticas Públicas de la Secretaría de Salud Jalisco, señala que la pandemia ha sido limitante para que se pueda dar la relevancia que merece a la ley de etiquetado y a los sellos octagonales, pero además las personas son poco conscientes de lo que consumen.
A través del Consejo de Obesidad se ha expuesto esta ley y se hizo la observación. De hecho, muchos de los expertos en salud incidieron en tratar de hacer las observaciones que se pudieran encontrar hasta ella, ¿no? Cada etiquetado, cada sello te muestra y te dice los niveles de riesgo que tú puedes tener, ¿no? Las complicaciones. Nos hace falta tal vez hacer un poco de mayor promoción en el riesgo real que se debe tener en esta situación. Tristemente, la ley se dio en un marco donde la pandemia la hizo a un lado, ¿no? Pero creo que es un punto importante el poderlo retomar para que la población de manera general y los consumidores, ¿no?, tome la decisión informada sobre qué alimentos o qué tipo de dieta es la más saludable para cada persona.
Cabrales Valderas dijo que es importante saber sobre los productos que consumimos, dado que su uso o abuso puede derivar en problemas de salud, entre ellos obesidad, hipertensión, diabetes, entre otros.
Creo que es importante que si me lo voy a comer, de todas maneras quiero saber qué es lo que va a tener, ¿no? Y el riesgo que puede tener a mi salud, no hoy, mañana, pasado, ¿no? Y acordémonos que muchos somos padres de familia, muchos somos hijos, muchos somos corresponsables de otros, ¿no? Y si yo estoy sano, pues creo que mi demás familia lo va a estar igual. Si tú estás enfermo, pues imagínate lo que le pudiera esperar a tu familia, ¿no? Es una forma tal vez de decir de manera indirecta de que debemos de cuidarnos de una u otra forma. Y pues la actividad física, una buena alimentación y visitar al médico de manera regular para hacer una evaluación completa y hacer los diagnósticos que bien así sean necesarios.
Estudiantes de la Licenciatura en Nutrición del Centro Universitario del Norte explicaron que es importante que la población esté bien informada sobre lo que consume. Para ello proponen una campaña visual que evidencie los efectos de un consumo irresponsable.
Si a los alimentos, digamos los que son altos en caloría y en grasas, y, o sea, que en general son nocivos para la salud, si trajeran como en el paquete, no sé, imágenes de personas con sobrepeso, con alguna enfermedad cardiovascular complicada, tal vez sea más explícito para las personas y si puedan moderarse al respecto en su consumo y decir, no, no quiero acabar así.
Principalmente dar información, folletos o imágenes, en las mismas noticias ponen un chorro de comerciales de comida. Igual pudieran también dar así un, no sé, un folletito, una infografía, de forma que la gente entienda con imágenes y con dibujitos casi, para que comprendan y tengan un poco de conocimiento al respecto.
Sería importante tal vez agregar una parte a la envoltura de los productos donde dijera que el consumo excesivo de ese alimento puede causar ciertas patologías. Que bueno, igual pues a lo mejor no tendría mucho impacto, al igual que por ejemplo en las imágenes de los cigarros, pero pues creo que podría ser importante y bueno, hasta la fecha yo no he visto que hagan eso. O sea, como a partir de tal consumo, o el consumo excesivo de tal, de este producto puede causar diabetes, puede causar obesidad, hipertensión o cosas así.
Hoy se conmemora el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Esta fecha fue establecida con el objetivo de que todas las personas defiendan sus derechos y exijan productos de calidad para que no dañen su salud o el medio ambiente. Anita, esta es la información y la pregunta. ¿Tú te fijas en estas etiquetas o en estos sellos?
Fíjate que sí me pongo a observarlas, pero en efecto, en muchas de las ocasiones no le hacemos caso al etiquetado. En otras te sorprende, o por lo menos en mi caso, ver que tienen exceso, por ejemplo, de azúcares o de sodio, pero por ejemplo, si estás hablando de un producto que es dulce, ver que tiene exceso de sodio, de repente puede parecer contradictorio, pero en realidad, pues es parte de los componentes y muchas veces el sabor salado con lo dulce genera cierto equilibrio, o lo dulce con lo ácido, etcétera. Sin embargo, por lo que mencionaba, por ejemplo, una de las personas sondeadas, te decía que tal vez poner imágenes. Uh-huh. Sin embargo, creo que es algo que hemos visto en las cajetillas de cigarro, sí, y que no han surtido el efecto deseado tampoco. Creo que más bien es una cuestión de actitud y de conducta, en este caso de los mexicanos, porque sabemos que estamos consumiendo un producto nocivo y lo compramos, nos lo llevamos. Pero además hay quienes lo hacen de manera recurrente. No les importa y compran, consumen, algunos de manera cotidiana, otros de manera más esporádica. Y como dicen en algunas ocasiones, claro que puedes darte ciertos gustos, pero no lo hagas de manera frecuente. Claro. Porque ahí es cuando empiezan las repercusiones. Y bueno, en el caso de nuestro país, sabemos que los índices de obesidad, diabetes, de hipertensión, pues son altos, por citar solamente tres ejemplos, ¿no?
Mencionaba también una de las personas entrevistadas que, pese a conocer sobre estos sellos y sobre el riesgo pues a la salud, no impacta mucho en la elección del consumidor. Y yo le hacía la pregunta, ¿tú te fijas en estos sellos y influye pues en tu compra? Y él pues comenta que no. Lo mismo ocurre con otras personas. Te comentaba fuera de grabación que en alguna ocasión me tocó escuchar a una persona que estaba comparando dos productos, uh-huh, similares, pero decía, mira, este tiene nada más dos sellos negros y este tiene cuatro. Yo creo que el que tiene cuatro es más bueno.
Exactamente. Mucha ignorancia también en ese sentido. Sí puede ocurrir, desde luego. No necesariamente se tiene el mismo nivel de información en todos los casos. Pero es importante asesorarlos y llevarlos y llevar a cabo estas recomendaciones. Hay algunos que incluso te pueden especificar que puede generar, por ejemplo, hiperactividad o daño neurológico según el hábito de consumo, pero es una cuestión de darle una revisadita, de leer, como en el caso de estas personas que creían que la cantidad de sellos definía lo bueno o malo del producto. en el sentido de sabor o de calidad.
Exactamente.
Cuando en realidad pues es una advertencia que va con otra finalidad. Gracias, Gonzalo, por esta información que nos compartes. Ojalá que sea utilizada por la gente de la manera correcta. Vamos a nuestra siguiente pausa. En un momento continuamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Muere el paciente que recibió un trasplante de corazón de cerdo. El paciente había sido intervenido en la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland en Baltimore, Estados Unidos, casi a la desesperada, cuando contaba con muy pocas opciones en una operación experimental. El resultado, con la muerte del paciente, tira por tierra la esperanza puesta en el avance. El cirujano que llevó a cabo la intervención ha confirmado que su equipo seguirá trabajando para perfeccionar este tipo de trasplantes, aunque el hospital en el que ha fallecido David Bennett, el mismo en el que se realizó el trasplante, no ha confirmado de momento la causa de muerte. Para empezar, se trata de la mayor edición genética para un xenotrasplante en la historia. Tres genes, responsables del rápido rechazo de los órganos de cerdo por parte de humanos, mediado por anticuerpos, fueron eliminados en el cerdo donante. Se insertaron en el genoma 6 genes humanos responsables de la aceptación inmunológica del corazón de cerdo. Por último, se eliminó un gen adicional en el cerdo para evitar el crecimiento excesivo del tejido del corazón del cerdo, lo que totalizó 10 ediciones genéticas únicas realizadas en el cerdo donante. Los médicos científicos también utilizaron un nuevo fármaco junto con los fármacos antirrechazo convencionales, que están diseñados para suprimir el sistema inmunitario y evitar que el cuerpo rechace el órgano extraño. El nuevo fármaco utilizado es un compuesto experimental elaborado por Kiniksa Pharmaceuticals. Por último, los doctores Moiudini, Griffith y su equipo de investigación pasaron los últimos 5 años perfeccionando la técnica quirúrgica para el trasplante de corazones de cerdo en primates no humanos. La experiencia en investigación de xenotrasplantes del Dr. Moiudini abarca más de 30 años, tiempo durante el cual demostró en una investigación revisada por pares que los corazones de cerdo modificados genéticamente pueden funcionar cuando se colocan en el abdomen durante 3 años. El éxito dependía de la combinación correcta de modificaciones genéticas en el cerdo donante experimental y fármacos antirrechazo, incluidos algunos compuestos experimentales. Aún tendremos que esperar para saber qué ha fallado. Los xenotrasplantes se contemplan como una opción desde hace más de 30 años. Sin embargo, a día de hoy no se ha logrado superar las limitaciones que el propio cuerpo del receptor pone a un órgano de otra especie. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Quiero invitarles a que recordemos el perfil de Graciela Ramos Cortés. Ella fue maestra y, bueno, fue un sueño que logró cumplir desde muy temprana edad. Vamos a ver qué es lo que nos compartió.
Corre el año de 1965, son las 8 de la mañana y en la escuela primaria Marcela González de Luterot, una joven profesora espera pacientemente la llegada de sus estudiantes. Uno a uno, se acomodan en los pupitres y guardan silencio. Cuando el grupo está conformado, la maestra Chela, como cariñosamente la nombraron sus alumnos, comienza la clase. Una actividad que pudo desempeñar por 50 años ininterrumpidos, un sueño logrado, según lo describe.
He era mi sueño, porque yo vengo de una familia de maestros, de tres tías, ya muy mayores, que ya fallecieron, ellas fueron maestras, incluso mi directora era mi tía, y de ella aprendí bastante con su ejemplo, y sobre todo yo le puse mucha dedicación para seguir adelante. Todo el tiempo me gustó la docencia. Cuando jugaba con mis amigas, nos gustaba mucho jugar a la escuelita. Éramos muy felices con todos los niños del barrio ahí haciéndola de maestro.
Graciela Ramos Cortés nació un 20 de julio de 1950 en Colotlán. Es la única mujer del matrimonio conformado por Lamberto Ramos y Crescencia Cortés. Junto con sus dos hermanos y vecinos del barrio, recuerda que su infancia fue muy feliz, en una época donde la seguridad y la diversión predominaban.
Yo fui la única mujer, por lo tanto, pues siempre estuve con mis papás y muy consentida por los dos, muy mimada. Y mi infancia creció aquí en el barrio con muchas amigas. En aquellos años se acostumbraba a jugar en las tardes con un grupo de niñas, a Los Encantados, a la Rueda de San Miguel, a la pelota. Juegos muy sanos, así crecí. La escuela la tenía aquí a la vuelta, donde es ahora la casita Hidalgo. Así que pues todo tenía muy cerca. Sola iba y venía. Fui muy feliz en esa escuela. Tengo muy bellos recuerdos.
Chela cursó la educación primaria en la escuela donde después impartiría clases, solo que en ese tiempo se ubicaba en lo que hoy es el Centro Cultural Casa Hidalgo. Continuó sus estudios en la secundaria foránea por cooperación. Ahí, su inteligencia le permitió ser una estudiante sobresaliente. Gracias a ello, pudo concretar a muy temprana edad su deseo: convertirse en maestra.
Tuve la fortuna de encontrarme al profesor Víctor Manuel Márquez Huízar, que en paz descanse, donde me dijo que había un interinato, que si gustaba él me podía dar trabajo. Y me fui a trabajar a la escuela Marcela González de Lutero, que tenían un año que habían estrenado el edificio. Y pues fue una experiencia inolvidable, porque yo llegué con muchos deseos de trabajar, de servir a mis alumnos.
¿Cuántos años tenía?
Acababa de cumplir 15 años.
Prometiste volver a mi florido vergel, cerezo o rosa, sin ti no quiero amor. Así esperando tu regreso, hice un altar de nuestro amor.
Aunque tenía la responsabilidad de estar frente a grupo, continuaba haciendo lo que le gustaba. Las fiestas y los bailes eran de sus pasatiempos preferidos y siempre tuvo la confianza por parte de sus padres, ya que sabían era una muchacha que se daba a respetar.
Todo el tiempo me encantaron los bailes. Yo creí que nunca iba a llenar de bailar. Fui muy feliz yendo a todos los bailes. Mis papás me daban permiso.
¿No eran celosos al ser usted la única hija?
No, fíjese que no eran celosos. Fui la única hija, pero yo siempre traté de no defraudarlos. Me iba con la familia de mis amigas y ellos me tenían mucha confianza, sabían que iba al baile y ahí estaba. En aquellos años, pues, a lo que iba uno, a bailar, a divertirse. Había ocasiones que ni siquiera se tomaba uno un refresco porque no dejaba de bailar. Entonces, disfruté mucho los bailes. Era una de las personas que era la primera en llegar y hasta que los músicos guardaban sus instrumentos, decía, ahora sí, ya vámonos. Y siempre lista para otra ocasión. Sí, fui muy, muy fiestera y pues también muy noviera.
Sí.
Bastante noviera.
Hoy que en mis brazos está.
Pese a que tuvo muchos novios y pretendientes, Chela continuaba enfocada en seguir su sueño y dedicarse por completo a impartir clases. Sin embargo, la muerte de sus padres trajo consigo una gran soledad, por lo que decidió que era el momento de tener a un compañero a su lado, un hombre que estuviera en los momentos difíciles y de alegría. A los 33 años, contrajo nupcias con Martín Montoya, con quien procreó a su único hijo, José Martín.
No llores. Tú me enseñaste a besar y me enseñaste la verdad del amor. Así mi vida la apartaste del mal, por eso he de ser no más para ti.
Yo buscaba un compañero que me tendiera la mano y pues en él encontré lo que yo buscaba. Decía yo que un compañero para mi vejez. Las cosas a veces no salen como uno quisiera, pero pues Dios me dio la bendición de tener un hijo, que somos muy felices, somos dos grandes amigos, lo he disfrutado mucho y es mi motivo para vivir, muy grande. La semana se me hace cortita esperando que llegue el viernes porque él trabaja en Chimaltitán. Entonces, pues rápido se me pasan los días y ya lo estoy esperando para que llegue y cargar las pilas de la felicidad.
La etapa de mamá fue difícil porque tuvo que dejar el cuidado de su hijo a otra persona mientras ella y su esposo trabajaban para llevar sustento a su hogar. Por fortuna, nunca dejó su labor de docente, una actividad que le apasionaba.
Solo es por quererla tanto, es porque al verla me espanto, ya no quiero verla más.
Tuve que buscar una persona y llevárselo todos los días y recogerlo a la salida de la escuela. Pues entonces eso me originaba más trabajo porque pues tenía que arreglarle su ropa, sus alimentos, desde sus juguetes. Pero tuve la fortuna de encontrar al señor Manuel Huizar y la señora Elena, que me hicieron el favor de cuidármelo hasta que ya entró al kinder. Y pues ya me cambió el tiempo y cuando me decía, no, es que te hace falta otro bebé o una niña. Digo, no, es que batallé mucho, mucho.
Relámpago, furia del cielo, que has de llevarte mi anhelo, a donde no puedas más.
Con el transcurso de los años, creció la matrícula y de 6 grupos que atendían, incrementaron al doble. Sin embargo, la profesora disfrutaba de su trabajo y aunque la jubilación no era una opción, finalmente llegó.
Me dan ganas de llorar.
50 años de estar frente a grupo y de una amplia trayectoria en la que hubo variedad de experiencias quedaron atrás cuando en 2015 decidió que era el momento de retirarse. Aunque la pasó mal, pudo encontrar en su familia, amigas y la lectura la estabilidad emocional para no deprimirse.
La quiero mucho, que cuando su nombre escucho, me dan ganas de llorar.
Duré 50 años y todavía no tenía ganas de jubilarme, como ve. Me estuve preparando y nunca pude. Pensaba de un modo y de otro y se me hacía imposible desligarme de la escuela. Pero un día amanecí y pensé, bueno, tiene que llegar ese día. Tengo que salir como los árboles de pie. Ahorita que estoy bien, ya es tiempo. Ya son 50 años, era mi sueño dorado y pues me decidí. Fue una decisión que me costó mucho trabajo, superarla porque me dio mucha depresión. Estuve muy triste, demasiado triste. Me sentía muy enferma. No tenía deseos de salir. Siempre pensando, las niñas ya están en el recreo, ya están en clases, ya van de salida. Y eso era acompañarlas día a día. Pero pues nuestro Señor me dio fortaleza y estoy disfrutando mi jubilación. Y ahora en febrero voy a cumplir 3 años y me siento contenta ya de estar en mi casa disfrutando pues la jubilación.
Chela es feliz al lado de su hijo, nuera y nietos, y aunque sigue extrañando su tan amada escuela, es consciente de que su sueño concluyó con éxito. Ahora recuerda con alegría algunas de las anécdotas que vivió en la escuela primaria Marcela González de Luterot.
Recuerdo que en una ocasión siempre teníamos la puerta de la entrada abierta y alguien gritó, ¡cierren las puertas porque ahí anda un toro! Se metió de la calle porque en aquellos años se acostumbraba que pasaban con ganado, caballitos y eso. Pues se metió. Gracias a Dios ya estábamos todos en los salones y todo el mundo cerrando las puertas y el conserje lo sacó. Fue algo muy gracioso. Era el toro ahí que dio una vuelta por toda la escuela y no lo podían sacar, resbalándose y todo, pero salió. Eso se me hizo muy gracioso y no, pues muchas anécdotas con los alumnos muy bonitas.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estás escuchando Señal Informativa. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Continuamos en Señal Informativa. 6 deportistas de Huejúcar fueron homenajeadas por su desempeño en el voleibol. Te escuchamos con los detalles de la información, Isela Gamboa. Muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Les comento que en la final del torneo de voleibol femenil de Huejúcar, la dirección de deportes reconoció la trayectoria deportiva de 6 jugadoras que llevaron el voleibol al municipio y por más de 30 años han participado en ligas municipales, regionales y del sur de Zacatecas. La directora Marta Sánchez Añuelos informó que se presentó un video con fotografías de antaño y se les otorgó un trofeo a cada una.
Les hicimos un reconocimiento, un video al final ahí en la premiación de la liga para resaltar su trayectoria que han tenido en el voleibol y todo lo que han aportado al municipio desde hace varios años. Ellas ya tienen más de 30 años jugando algunas. Ellas empezaron pues aquí en Huejúcar con el voli, representando al municipio en los torneos de toda la zona norte y de sur de Zacatecas.
Las homenajeadas aún siguen fomentando esa actividad al sector femenil del municipio, ya que a lo largo de estos 30 años han enseñado e inspirado a las nuevas generaciones a practicar este deporte. Sánchez Bañuelo señaló que compitieron con municipios de la región del estado, portando siempre el primer lugar.
Pues sí, algunas tienen toda la vida, desde los 20 años o más jovencitas que empezaron a jugar. Han seguido, te digo, en torneos de aquí, como en los 2000 y algo. Iban a torneos a Tlaltenango, Jerez, a Villa Guerrero, Colotlán, a todo Valparaíso, llegaban a ir y siempre, pues, era de que se traían el primer lugar, o siempre peleaban los mejores lugares. y empecé hace 17 años. Ellas son las que me invitaron, las que me enseñaron. Y así con varias más, ellas poco a poco han ido invitando más gente y enseñándolas y han seguido después de tantos años. Varias de ellas todavía siguen.
La directora de deportes comentó que anteriormente no se les había tomado en cuenta esas 6 jugadoras que por más de 30 años han representado al municipio en el deporte. Y luego de esa actividad fueron reconocidas por la población, que agradeció por ser las formadoras de algunas que comienzan a practicar el voleibol en Huejúcar.
Todas muy contentas, de hecho, pues varias de ellas me mandaron mensaje, me dijeron que habían sentido muy bonito que después de tanto tiempo se les tomara en cuenta y se les reconociera. Y también mucha gente les ha puesto pues comentarios positivos, gente de que ya no vive aquí, de Estados Unidos, que se acuerdan bien de ellas, de cuando iniciaron. Y pues sí, siento que a mucha gente le gustó y lo creían merecido.
Las homenajeadas fueron Ana Rosa Valdés, Mayra Ulloa Cifuentes, Alma Ulloa Cifuentes, María Rodríguez, Susana Márquez y Marta Mendoza, quienes se mostraron agradecidas con este reconocimiento. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muy bien, Isela, muchas gracias. Enhorabuena a estas mujeres que han sido acreedoras al reconocimiento, ¿no?, de la comunidad en general, ¿no?, por este desempeño. Muchas gracias por la información, y ahora les comento que la pandemia impactó en la baja de diálisis para pacientes renales. Elizabeth Ortiz nos presenta la nota.
Los hospitales federales de la Secretaría de Salud dieron menos servicios de diálisis para pacientes renales en los 2 años de pandemia. El coordinador de las causas de salud y bienestar de la organización Nosotros, que también forma parte del colectivo Cero Desabasto, Andrés Castañeda, informó que en 2017 la dependencia federal reportaba 34.500 diálisis, luego el año siguiente hubo un repunte a 37.000.
Las cirugías en general han venido a la baja, las intervenciones, las consultas han venido a la baja, ¿no? Por ejemplo, las consultas en la Secretaría de Salud en 2020-2021 cayeron, o si vemos el número de consultas totales, estuvieron cerca de las 45 millones, pero en 2017 estaban arriba de las 100 millones de consultas. Entonces, bueno, vemos que hay una reducción más del 50% entre 2020 y 2021. Lo mismo pasa con las cirugías, ¿no? Hay cerca de 500,000 de cirugías menos entre 2020 y 2021.
La Secretaría de Salud es la que se encarga de atender a personas que no tienen seguridad social. Sin embargo, el acceso a los servicios es más deficiente. El activista cuestionó que el gobierno mexicano invierte más en salud para quienes más tienen. Es un sistema que está yendo hacia abajo, como los cangrejos. Por otra parte, también las consultas externas y las cirugías también disminuyeron en estos 2 últimos años.
Pero para 2020 y 2021 tenemos 21.700 y 18.500 procedimientos, es decir, estamos viendo una reducción de más del 35% en los últimos 2 años en cuanto a las diálisis.
UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Y llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias a todos por el favor de su sintonía. Les deseamos que tengan un excelente día. Nos encontramos mañana en vivo a partir de las 9 horas. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.